Pero ahora tenemos una invitada, una dama que tiene una carrera importante, un extenso currículum, doctora en ciencias biológicas, opción genética, entre otros ítems, ¿verdad? Profesora titular de investigación del Departamento de Biodiversidad y Genética, investigadora grado 5 en la UDELAR. Ha trabajado en varios proyectos de investigación, entre ellos el proyecto que se enmarca en la temática de genética de la conservación. Y bueno, recibió el premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia. Estamos con la doctora Susana González Rodríguez. Doctora, un gusto tenerla por aquí. Bienvenida.
Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es importante estos espacios en los cuales se difunde la ciencia del Uruguay.
No, y más aún cuando hablamos de temas tan importantes. A ver, porque primero que nada, vamos a lo que es el reconocimiento a su tarea, ¿no? Estamos hablando de un proyecto denominado Aplicación de Marcadores Moleculares para Determinar Unidades de Conservación de Cervios Latinoamericanos. Uh-huh. Pasa por allí. Pero también estamos en un contexto muy importante que tiene que ver con el apoyo para poder llevar adelante los emprendimientos, ¿no? Por un lado está el estudio, el trabajo científico, pero por otro lado aparece una firma privada que aporta dinero para que esto pueda seguir adelante. Y a su vez podemos hablar del rol de la mujer en el mundo de las ciencias. Son varias cosas a la vez, ¿no?
Pero justamente es así tal cual lo planteas. Pienso que es muy importante que haya empresas como L'Oréal que se unen a UNESCO para apoyar la actividad científica y en especial de las mujeres, que siempre ha sido relegada. No es un tema del Uruguay, es un tema internacional, porque este premio no nace en Uruguay, nace en Francia, ¿no?, por la firma L'Oréal, y que se fue difundiendo a todos los países,
claro,
que en la cual la marca está presente, ¿no? Y ellos le dan importancia a apoyar esto porque primero los productos son usados por mujeres, claro, y bueno, es una forma de responsabilidad social que pienso que muchas empresas les gusta saber a dónde va el dinero que quieren volcar. Sí. Y bueno, y la ciencia es un tema importante no solo a nivel del Uruguay, sino a nivel mundial.
Exacto.
Y el Uruguay justamente es uno de los países que viene quizás con mucho atraso pensando en nuestros vecinos Argentina y Brasil, que tienen un apoyo a la actividad científica mucho más presente y fuerte, ¿no? Que claro, en Uruguay esto habrá, los apoyos concretos económicos habrán empezado hace unos 15 años, uh-huh, y son insuficientes. Hoy por hoy la ANI financia proyectos, pero quedan casi un 80% más sin financiar y que son muy buenos.
Claro.
O sea que la demanda está insatisfecha.
Es una cifra grande, ¿no?
Sí, es una cifra grande. Es una pena porque escribir un proyecto es un esfuerzo, una energía que uno vuelca.
O sea, tú para escribir un proyecto tenés que investigar primero.
Claro, hacer una investigación previa, tener antecedentes, porque uno no puede escribir algo si ya no lo aprobó o no lo probó antes, no trabajó algo en el laboratorio, o sea, porque es muy difícil que uno tenga una idea tan maravillosa que sin una experiencia previa uno pueda lograr éxito, ¿no?
O sea, se necesitan fondos desde el punto de partida.
Exacto. Entonces, este proyecto que tú me preguntabas que gané ahora,
sí,
es un trabajo de varios años que he venido desarrollando con apoyo especial de CSIC UDELAR, uh-huh, PDCIVA también, porque soy investigadora de, sí, PDCIVA. Y bueno, y todo esto fue poquito a poquito. Quizás si hubiera tenido un apoyo más importante años atrás,
sí,
ya estarían muchas preguntas que estoy haciendo.
En efecto.
Ya las respuestas. Uh-huh. Pero bueno, las cosas son así y uno se tiene que adaptar a la situación.
Susana, ¿y cómo surge la idea? Porque bueno, antes de sí, llegar a lo que fue el premio, ¿no? Pero porque
el interés, por ejemplo.
Claro, ¿qué te llevó a inclinarte a decir, bueno, pero ¿cómo es el tema de los cervios?
Bueno, primero pienso que en toda actividad uno le tiene que gustar lo que,
sí,
hace. Bueno, entonces yo la biología me gustaba toda en general. Terminé prácticamente el último año de la carrera y un profesor nos llevó a una salida de campo y ahí, ajá, veo lo importante que es promover este tipo de actividades, en el cual nos mostró problemas que había en el Uruguay de conservación. Esto fue hace 30 años.
Sí.
El profesor Federico Achával. Y bueno, y ahí en esa visita, que justo también vimos el lugar donde apareció el yacaré, que él dijo, en este arroyo que es cerca de la ciudad de Castillos, hay yacaré, bueno, estuvimos mirando, no lo vimos.
El yacaré que apareció en Castillos hace 15 días.
Exactamente, yo cuando vi el yacaré, dije,
2 metros de
a Chaval tenía razón. Bueno, y entre todos...
Chaval se adelantó una época, digamos.
Sí. Y entre todos los lugares que nos mostró, los problemas que había, que el Uruguay tenía que hacer algo, o la biodiversidad interesante que había para conservar, estuvimos en un establecimiento privado que estaban los venados de Rocha.
Sí.
Y bueno, yo ahí vi eso y dije, bueno, a esto quiero dedicarme, quiero volcar mis esfuerzos. Y bueno, me decían que era difícil. Bueno, y uno de los puntos que me decían de las personas con las que yo hablaba de las difícil, era porque era mujer.
Ah, bueno.
Que tenía que ir al campo, tratar con peones, o sea, que cómo iba a hacer para capturar un animal. Bueno, todas las dificultades, que por suerte también avanzó la tecnología, y no es necesario hoy capturar un animal, uno puede trabajar con restos de animales muertos, con restos en los museos, que es parte del proyecto, o con también, a veces se ríe la gente con materias fecales, que se puede extraer ADN.
Sí.
Entonces, tuve suerte de que en la época que a mí me interesó, también hubo un gran avance tecnológico.
Claro, ¿y por qué es importante tomar el ciervo como referencia? ¿Qué tiene de especial? Bueno, además de la belleza que significa, ¿no?
Claro, eso es también personal. A mí me gustan, puede haber gente que no le guste, pero en nuestro país era una especie emblemática. Cuando Darwin llega a Uruguay, en el cerro de Montevideo ve venados de campo y bueno, se lleva notado que mató un venado y lo trasladó al Museo Británico, donde también voy a ir a ser parte del estudio de este proyecto. Entonces, como que lo que hoy se ve, si uno va al campo, al interior, por la ventanilla de un auto, uno ve vacunos.
Sí.
Antes se veían venados. Y bueno, y la genética, que es una ciencia que a todo el mundo le interesa, no le interesa ser genetista, pero todo el mundo en algún momento que quiere tener descendencia quiere saber cómo van a ser sus hijos, por un tema de salud, por lo que sea.
Claro.
O sea, es un tema que está en la gente, o sea, en la genética. Nos permite hoy, con estos marcadores moleculares, estimar el número de animales que había hace pocos años atrás. Bueno, y eso es un trabajo que fue parte de mi tesis de doctorado, que pudimos estimar que había 10 millones de venados en la parte del Mercosur, vamos a decir. O sea, y hoy en Uruguay no quedan más de 1.500. Y una cosa que yo hago para que la gente entienda lo gráfico que es el asunto: si un animal como estos desaparece, no se puede ir a comprar. O sea, no es, la fauna silvestre no se compra ni se vende. O sea, lo que sí se puede comprar y vender es el animal doméstico, el ganado. Lamentablemente, si un productor pierde su stock ganadero, pierde dinero, pero puede recuperarlo.
Sí, ahora yo me preguntaba, Susana, pero estamos hablando del venado de campo.
Sí, ese es un Uruguay. Ahí empezó todo.
Claro.
Y ahí empezó mi interés y me contacté con la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, mostré mi interés y bueno, y desde ahí yo empecé a trabajar con ellos, es en forma honoraria, y soy la coordinadora de el grupo especialista de ciervos mundial.
Claro.
Y bueno, tengo que no solo interesarme por los latinoamericanos, sino también por los de Asia.
Pero además el ciervo es un símbolo de biodiversidad, ¿no?
Nuestro país sí, porque como vive en campo abierto, cuando se protege el venado, se está protegiendo también el campo que sirve de alimento a nuestro ganado. O sea, tenemos que empezar a entender que la biodiversidad es todo. O sea, que nosotros queremos tener un buen rendimiento económico, bueno, también tenemos que apostar a cuidar esa salud ambiental. Esos animales que pastan ahí están comiendo lo mismo que el venado. Y si no tenemos fauna silvestre, también perdemos especies vegetales.
Ahora, cuando tú hablas de que tenían 1.500 venados, ¿no?
Actualmente.
A ver, ¿de qué especies hablamos? Pues está el venado, está el guasubirá.
El guasubirá es otra especie, no tenemos números en Uruguay.
Tú estás trabajando en el venado directamente.
Sí, y también trabajo con guasubirá. La semana que viene una alumna mía presenta una tesis de genética en guasubirá. También es una especie que era muy abundante, pero los números ahí es más complejo, porque como viven asociados a bosques, no es tan fácil. El venado de campo tiene la ventaja que uno lo puede ver, o sea que es muy fácil de ver. Las demás especies, casi todas de ciervos, no tienen esa ventaja. O sea, todas viven en lugares, en ecosistemas forestales, o sea, naturales o exóticos también, porque invaden plantaciones.
Estos no son los mismos que aparecen en Anchorena, por ejemplo.
Ahí me viene bien tu pregunta. Sí. Los de Anchorena son ciervos asiáticos que Aarón Anchorena, que le interesaba muchísimo la fauna y era cazador deportivo, él quiso recrear lo que veía en otros lugares de Europa y de Asia. Y bueno, y trajo muchas especies. Y bueno, y entre ellas trajo el ciervo axis y el jabalí, que esos tuvieron éxito.
Ahí te puedo preguntar, ¿se equivocó Anchorena?
Claro, pero es entendible esas cosas.
¿Pero te parece que se equivocó?
Yo creo que sí.
Tenemos el jabalí, que es una peste.
El jabalí es una peste, el ciervo axis llega hasta Brasil y los brasileños nos culpan a nosotros porque dejamos que se expandiera. O sea, mientras él estaba vivo, él mantenía,
controlaba,
circunscripto esa fauna que tenía.
Ahora, discúlpame, ¿qué tiene el jabalista? Claro, ¿no? Es un daño, puede matar a una persona.
Sí, son muy agresivos.
¿Y qué tiene de malo el axis?
El axis, el tema es que también en el caso de Anchorena, que tiene que hay un arboreto, que son árboles exóticos, porque son especies de eucaliptus, creo que son casi 50 especies distintas que tiene ahí y que tiene mucho valor ese arboreto para como diversidad, ¿no?, forestal, está dañando al arboreto, porque los ciervos tienen lo que se le llama las astas o cornamentas, que los cazadores también buscan mucho como trofeo, y los ciervos en sus rituales frotan las astas contra los árboles. Entonces ahí dañan la vegetación. En el caso del arboreto, se tienen que preocupar la gente que cuida ese arboreto. Pero así como daña eso, daña de empresas forestales que tienen rentabilidad económica o de árboles nativos. Y bueno, y perjudica también a otras especies nativas nuestras.
Susana, cuando estamos hablando de ciervos, ¿no? O sea, estamos marcadores moleculares para determinar unidades de conservación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se puede lograr a través de este
estudio? Eso es la herramienta que estamos usando, es una fracción pequeña de ADN mitocondrial. La mitocondria es un organelo que está en todas las células de todos los seres vivos. Eucariotas es una palabra difícil, pero
hay que aprenderla.
En los seres vivos como nosotros, vamos a decir, tenemos el ADN que está en el núcleo, que se lo heredamos de nuestro padre y madre. En teoría, 50 y 50 aportan cada uno. Y después tenemos estos organelos, las mitocondrias, que tienen su ADN. Y ese ADN, lo interesante es que es solo de las madres. O sea, no sé si oyeron una noticia que hubo sobre fin de año, de las más destacadas, porque se dice que madre hay una sola. Bueno, se logró hacer porque el ADN mitocondrial puede ser transmisor de enfermedades por problemas en su genoma, formar un embrión, con un núcleo de una mujer y mitocondrias, o sea, el citoplasma de otra mujer y participó el espermatozoide de un hombre, o sea que serían tres progenitores. Ese fue un avance muy importante del año pasado, tecnológico, vamos a decir, hecho en laboratorio. Pero volvamos al ADN mitocondrial. Normalmente, entonces, el ADN mitocondrial lo heredamos de nuestras madres. Y en esos fragmentos de ADN hay algunas regiones que son interesantes para saber, por ejemplo, variabilidad genética por el tipo de tasa de evolución. Ya ahí nos estamos metiendo en temas más complejos.
Bien, pero está bien que hablemos en esos términos porque...
Pero esas regiones, o sea, yo estoy trabajando con ADN mitocondrial desde mi tesis de doctorado, como casi 20 años, Y bueno, y esas regiones son las yo pude identificar cuáles eran informativas para decirnos si esta muestra de ADN era de un venado, sí, o de un guasubirá, por ejemplo.
Claro, claro.
Después,
lo
si era
identificar.
Claro, si era de un venado, saber si era de la población de Rocha o si era de Salto. O sea, es muy informativa.
¿Se puede llegar a ese detalle?
Sí, acabamos de publicar un trabajo.
¿Pueden identificar hasta la región,
sí,
del
ADN
ser vivo?
Con ADN arqueológico, que eso ya te digo, de los cerritos de Indio, porque trabajamos con una antropóloga, Federica.
¿De los cerritos de Indio? ¿Y qué antigüedad tiene entonces?
Tenemos tres muestras, una de 2.000 años, otras de 400 años, o sea, pero son antiguas.
No, está bien, no, pero
es ADN antiguo que logramos con éxito.
2000 años, entonces
en
había
nuestro laboratorio del Instituto Clemente Estable,
acá en Uruguay.
Hecho en Uruguay, no fue hecho, sí, en Estados Unidos o en otro lugar, sino todo ese trabajo se desarrolló en Uruguay con apoyo de UDELAR, y bueno, y eso lo publicamos sobre finales del 2016.
O sea que ustedes lograron demostrar que con
logramos
eso, concretamente.
Logramos amplificar ADN de cerrito de indios que se pensaba que era de venado de campo.
Sí.
Y el ADN mostró que era guasubirá.
Que era guasubirá.
Y bueno, el ADN te sorprende. La arqueóloga decía, pero esto no puede ser porque los cerritos...
Tú estás leyendo un libro de historia cuando estás haciendo todo eso.
Es claro, te estás metiendo en la intimidad de la evolución y de los animales y del hombre también, de la especie humana, porque
sí, sí,
los cerritos de indios tienen, yo no soy arqueóloga, pero por lo que cuenta,
claro,
Federica Moreno, que es quien trabaja,
poblaciones indígenas con culturas diferentes,
claro,
a las que nos
imaginábamos.
Claro, en
esos cerritos como que están los desechos de lo que las personas comían en ese momento,
sí,
y por eso están esos huesos, esos restos ahí. Y ella estaba convencida que comían venado de campo. Y yo cuando vi que era guasubirá, bueno, dije, yo si hubiera estado en ese momento, creo que elegía guasubirá.
Así no.
Sí. Ella quedó sorprendida con, sí, con mi afirmación, porque no se imaginaba que yo le hubiera,
claro,
fuera a decir que me comería un guasubirá y no un venado.
Pero es entendible.
No es por un tema de amor, es
no.
Un tema simple. El venado de campo tiene unas glándulas con un olor muy fuerte.
Es más sabroso el guasubirá directamente.
Sería más palatable,
claro.
Sí, más
sí,
rico,
sí, sí.
Más fácil de...
Más fácil, además es más fácil de cazar, ¿no?
No sé si más fácil de cazar.
El guasubirá más chiquito.
Es casi de las mismo tamaño,
no,
es un poquito más chico, pero
sí.
No, o sea, el peso, un venado de campo, un macho adulto, pesa unos 30 kilos,
ajá,
o sea que no es un animal grande, un guasubirá pesará entre 20 y 25, o sea,
uh-huh,
es más chico, pero no es tampoco tan chico.
Claro.